Trasnochadores, no intentéis hacer esto en casa, ¿eh? Solo Lobo lo puede hacer y os puede instruir, pero solos no lo hagáis nunca, ¿eh?
Uy, pues id calentando, ¿eh? Esos meñiques del dedo del pie, el pulgar también, id haciendo ejercicios con el empeine y también con el ingenio, ¿eh? Con el ingenio y con los dedos para el piano, para todo lo que necesitamos para bueno, generar esta alegría, ¿eh? Que no hubiéramos podido musicalizar sin uno de los grandes de la música.
Es que es difícil contenerse, ¿eh? Con música, con baile, es difícil contenerse sobre todo con cine, que dicen que es el séptimo arte, pero cuando en la gran pantalla se plasma la música de Beethoven, el ballet, la definición de arte, pues yo creo que se queda pequeña. Y precisamente este viernes se estrena una película documental que narra la preparación de la novena sinfonía de Beethoven, presentada en Tokio por el ¿cómo se dice esto, Lobo? El Bellar... ¿Se dirá así? ¿Bellar Ballet? No, broma,
Ballet.
Que sí, no sé, sí, que no
sí,
sé decirlo.
Sí, de Beethoven.
Bellar Ballet Lausanne, es que yo con el francés de verdad esto es, y el Ballet de Tokio, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Israel. Su título, Dancing Beethoven.
Faut rêver y faut aller vers ses rêves.
Is ballet be a way of seeing the music he couldn't hear?
That's a very good question.
Dancing Beethoven, trasnochadores. Esta película documental es un homenaje al ballet y a una composición que fue criticada de inicio, ¿eh? Pero posteriormente fue alabadísima. La directora de este documental, Dancing Beethoven, es Arancha Aguirre. El documental, que viene avalado con la Espiga de Plata en la sección Tiempo de Historia en la pasada edición de la Seminci, y su estreno en Suiza ha tenido pues una buenísima acogida. Ahora llega a las pantallas de los cines españoles, no nos lo podemos perder, porque además está aquí trasnochando con nosotros. Arancha, buenas noches.
Buenas noches, no.
Qué inspirador el poder traer una parte de la historia a través de tantos tipos de arte distinto.
Eso es. El cine siempre ha sido una síntesis de muchas artes. Siempre ha utilizado la música, la interpretación, la pintura a través de los decorados. Y en este caso es muy evidente. En efecto, pues el protagonismo lo tiene esta composición, los bailarines que están delante de la cámara, y todo se conjuga para transmitirnos la intensidad de la novena sinfonía.
¿Entenderíamos el ballet o la historia de la música sin Beethoven?
Imposible. No, es un grande, es un hito fundamental en el desarrollo, en nuestra historia, en nuestra cultura. Y bueno, pues hay que volver a él siempre, a todos los clásicos, pues hay que volver, revisitarlos de tiempo en tiempo, porque siempre tienen cosas que decirnos importantes.
¿Y qué te transmitía, Arancha, esa primera vez que viste a la compañía de ballet, la Bellar Ballet Lausanne? ¿Qué te transmitió en ese momento, la primera vez?
Bueno, yo les vi cuando era adolescente y vinieron aquí al Palacio de los Deportes y fue un deslumbramiento. Era una oleada de aire fresco que venía aquí. No estábamos tan acostumbrados a recibir compañías de ballet, no hay una enorme tradición. Entonces, bueno, era una puerta abierta a una manera de entender el teatro y la escena y a unos intérpretes magníficos. Y bueno, siempre recuerdo ese deslumbramiento.
El ballet y la música clásica siempre han ido de la mano, ¿no? Ha sido un tira constante a lo largo de la historia, pero sí es cierto que Beethoven, ¿en qué momento te encuentras tú con Beethoven, Arancha?
Bueno, claro, Beethoven es alguien que no es ajeno y que pues siempre, a mí me gusta mucho la música clásica, he ido a muchos conciertos y siempre lo he frecuentado a Beethoven, pero no profundamente lo he entendido y me he dedicado a él con motivo a raíz de este documental. He leído todo lo que he podido leer, he asistido a conferencias, he hecho cursos, me he empapado de este gran autor para ser capaz de contar mejor la historia de su novena sinfonía.
Entonces esto no va a ser ningún reto para ti. Humanízanos, ¿eh? A Beethoven.
Beethoven es absolutamente humano. humano, demasiado humano, como decía.
Bájanoslo ahí, ¿no? Del mito, sí. Del mito de su obra.
Claro, es un hombre que creaba a partir de un sufrimiento tremendo personal también, porque no hay que olvidar que estaba sordo, o sea, que era un músico sordo, que es una paradoja. Esta maravillosa novena sinfonía, él jamás la oyó. Esa sordera fue progresiva a lo largo de su vida, pero en el momento de su última sinfonía estaba totalmente sordo. Entonces esta contradicción que le causó muchísimo sufrimiento, pues nos lo acerca mucho, nos lo hace muy... No era una persona en su nube, era una persona que sufría, que luchaba, que tenía que superar unas dificultades inmensas y que aún así no perseveró y fue capaz de crear esa música en el interior de su cabeza y para que nosotros la escuchamos, no él, que no pudo, ¿no?
Es impresionante, ¿no? Yo creo que se nota también en la música, ¿no? Lo que le hizo sufrir esa sordera era lo que crecía la música y cuanto a lo mejor más sufría Beethoven, pues esa música tenía más intensidad, ¿no?
Claro, las dificultades siempre te hacen, si consigues sobreponerte a ellas, pues te hacen alcanzar un nivel de intensidad que es magnífico. Y bueno, no sé qué me habías preguntado.
No, que es impresionante una persona que no escuchó su propia música, pero que consiguiera llegar a la intensidad y que de alguna manera nos regalase. Es un regalo que nos hace, puesto que para él, pues él no lo pudo disfrutar.
Es cierto, cualquier artista yo creo que lo que hace es regalar a los demás su obra. Y en este caso es muy evidente porque él mismo no la pudo disfrutar. La disfrutamos los demás.
En este tiempo has podido conocer, ¿no?, cuál es el trabajo de la Escuela de Ballet que participa en este documental. ¿Cómo ha sido la transformación, ¿no?, que han ido haciendo de esta novena sinfonía para coreografiarla?
Bueno, todo se debe a otro genio, que es Maurice Béjart, que en el año 64, en la cumbre de su carrera, cuando acababa de estrenar éxitos imperecederos como La consagración de la primavera, Stravinsky, como El bolero de Ravel, pues en ese momento de auge decide atreverse con la novena sinfonía. Y esto es un desafío tremendo, pero él, como Beethoven, él pensaba en grande, ¿no? Y era un temperamento ambicioso y afirmativo. Y se puso a la tarea e hizo una obra maestra, coreografió los cuatro movimientos íntegros, y cada uno con su color, con su atmósfera, y consiguió pues hacer algo que a mí a la larga me doy cuenta de que es una especie de justicia poética, porque hizo visible lo que Beethoven no podía oír, pues lo transformó en imágenes plásticas, ¿no? Entonces es una traducción de los sonidos que es como un regalo para un sordo, ¿no? Para los sordos, ¿no? Es una manera
Es un subtitulado, pero maravilloso, ¿verdad?
Es una manera de que entre por los ojos esa maravilla que es la novena sinfonía.
No, claro, es que hay muchas músicas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tienen letra no entendemos. Imagínate una canción en inglés y no sabemos inglés, pero nos encanta. Pero si no sabes lo que dice, no lo sé, pero me encanta, ¿no? Y esto pasa igual, ¿no? A lo mejor tú ves la música clásica que a lo mejor tenemos menos costumbre de escuchar, ¿no? Por ejemplo, los que no escuchamos música clásica pero vemos bailarla, y entonces ahí ya nos entra, ya nos ha entrado, ya nos ha llegado, y ya nos gustan la combinación de las dos cosas. ¿Gracias a qué se genera esa energía?
Bueno, pues a lo mejor a que es más fácil que te entre algo por los ojos, ¿no? Y además esa combinación de las imágenes plásticas con el movimiento, con el ritmo, es decir, tocan un montón de teclas en el ser humano que enseguida, de resortes, que enseguida eres sensible a ellos, ¿no? A la estética, a la belleza plástica, al ritmo. Bueno, yo creo que es algo, este documental, siempre lo digo, ¿no? Es un documental para disfrutar de las imágenes, de los sonidos y para pues dejarte llevar por las maravillas que han hecho grandes autores.
También tiene Dancing Beethoven, también tiene pues ese carácter, digamos, didáctico, ¿no? De trasladar un mensaje que perfectamente... Es que esto que acabas de decir, Archilla, a mí me ha dolido en el corazón, ¿no? Lo de que, bueno, es que lo de no escuchar música clásica, bueno, si lo ves ya si eso... De verdad, en los colegios debería escucharse más música clásica. Y este documental a lo mejor proporciona ese momento, ¿no? Es propicio, lo provoca.
Ojalá, todo siempre es una cuestión de educación y de insistir sobre las cosas. Y es cierto que nos hace falta mucha formación de música clásica en este país y que es solo una cuestión de que los niños se habitúen. No hay más secreto. Es llevarlo a los colegios y hacerles familiarizarles con una parte de nuestra patrimonio cultural europeo, que es maravilloso. Es que se dice que lo mejor que ha hecho Europa al final es la música, y la música clásica, ¿no? Es lo que más se puede rescatar y salvar de todo la historia europea es la música clásica. Entonces, bueno, pues no desdeñemos algo tan rico que tenemos al alcance de la mano, ¿no?
Claro, yo es que tengo la percepción, desde que he crecido, además he pasado por varios institutos, y nunca se percibió la música clásica como la base de la música, sino como una cosa que se ha quedado antigua, que lo escucha la gente mayor, que lo escucha gente que tiene bibliotecas de enciclopedias, este tipo de cosas. Yo lo digo porque es lo que realmente creo que en mi época se ha vivido y creo que no ha cambiado, y han pasado unos cuantos años.
Pues por eso digo que eso es lo triste, ¿no? Que no hayamos reciclado eso para bien.
Es una pena porque la música clásica es una riqueza que podría estar a nuestro alcance, que no hace falta tanto, y está al alcance de todos. Entonces, privarte de ella pues es una verdadera pena, y bueno, pues ojalá, sí, este documental es una pequeña gota de agua en un océano, ¿no? Pero está bien que haya estas cosas y que la gente empiece a considerar que hay cosas estupendas a las que uno puede acceder y que te pueden enriquecer y ayudar, y la música es una medicina también.
Bueno, y esa espiga de plata en la Seminci, ¿cómo sienta?
Fenomenal, fue fantástico porque un premio es siempre pues un poco una lotería, hay miles de factores, de condicionantes, entonces bueno, pues si lo logras es una satisfacción muy grande.
¿Qué significa, ¿no?, el que se reconozcan este tipo de documentales, el género documental, que además también ya es un género que está en auge y que ahora mismo pues proporciona muchísima satisfacción en nuestro país? Y luego además, cuando se hace internacional, ¿esto tú lo tenías claro antes de hacerlo o has hecho otros géneros que no sean el documental?
Yo trabajé como ayudante de dirección en la ficción durante muchos años, ayudante de Mario Camus sobre todo, pero de muchos directores. Y luego, ya cuando empecé a hacer mis propias cosas, lo hice en el género de documental, en el que estoy más a gusto porque me permite ser más independiente también. No dependo, no necesito un gran presupuesto, una gran maquinaria detrás, sino que puedo trabajar yo de una manera más francotiradora con la que me siento a gusto.
¿Tiene mayor dimensión pedagógica quizá un documental que una película?
Puede tenerla, sí, o no. O sea, un documental, al final estamos construyendo historias. Porque, bueno, aunque sea un documental, tú lo tienes que ofrecer, sobre todo en este caso, que vamos a las salas de cine, lo tienes que ofrecer como una historia con todas las reglas de la narrativa, con una historia que empieza, que se desarrolla, que alcanza un clímax, que tienes que elegir cómo termina. O sea, que en el fondo también estás construyendo algo. Entonces, dentro de esta construcción, pues hay muchos ingredientes para hacerla más atractiva, para seducir al espectador. Y uno de ellos también, claro, es el pedagógico, porque si una persona pues se percibe que está aprendiendo algo, pues es un plus, ¿no? Es algo, saldrá todavía un poco más contenta, pero tampoco creo que sea la dimensión más importante de mi trabajo.
Ahora mismo estamos, bueno, presentando este documental Dancing Beethoven, pero ¿ya hay por ahí algún pique de otro tema que te esté gustando, en el que estés ahora trabajando, que nos puedas contar un poco?
Pues ahora estoy inmersa en otro documental musical sobre el compositor Enrique Granados, con la pianista Rosa Torres Pardo y otros artistas españoles, Juan Manuel Cañizares, y bueno, pues sigo un poco, porque como un documental te lleva a otro, pues al final muchas veces estás en un mismo mundo, ¿no? Y esto, últimamente trabajo bastante sobre la música y encantada, además.
Porque estás ahí, mucho. En la senda de la partitura. Eso es un hueco, qué bonito, qué especial y qué único, ¿eh? Porque no todo el mundo está preparado para proyectar todo lo que significa esto. ¿Hay algún referente de alguien que haya hecho esto antes que a ti te motivara o te gustara su estética, por ejemplo?
Bueno, en películas de danza se han hecho muchísimas y maravillosas desde el principio del cine, o cuando el cine era de verdad la gran industria del entretenimiento por excelencia, que eran los años 30 y 40, que no había casi competencia, pues estaba el género este de las comedias musicales, Fred Astaire, Ginger Rogers.
Uy, estaban, madre mía.
Bailaban de maravilla y estupenda, y se rodaba muy bien como bailaban, y siempre ha habido, siempre, bueno, nosotros tenemos el ejemplo de Carlos Saura, que de pronto en un momento de su carrera empieza a hacer películas de danza y está tan fascinado que ya no deja esa beta. Y bueno, y Wim Wenders hizo Pina, con la que ganó el Oscar hace poco. Muchos autores cinematográficos se han acercado a la danza, y creo que no es casual, porque la danza tiene que ver con el cine en el sentido de que es un arte visual en movimiento. Entonces, bueno, pues como el cine.
Y que no es fácil filmar danza, ¿eh? Porque dificultades tiene. ¿Tú has tenido alguna dificultad así que digas, uff, hemos tenido que vernoslas con esta escena?
Sí, es complicado porque cuando estás en... a mí me gusta, yo soy muy buena espectadora de danza, me gusta mucho ir al teatro a ver ballet y claro, pues creo que algo muy bonito que tiene que ver con el acontecimiento en directo, con estar ahí a la vez que los artistas, ¿no? Entonces, cuando pones la intermediación de una cámara, te estás cargando eso y entonces me siento frustrada. Entonces trato de, con otros recursos que te da el cine, con el cambio de lentes, con la cercanía, de ofrecer otra experiencia al espectador, porque si trato de ofrecer la del teatro, pues va a ser lo mismo, pero peor, un poco peor. Entonces trato de arreglármelas para que la experiencia siga siendo maravillosa, pero desde otras formas de conseguirlo.
Desde luego que la experiencia de ver Dancing Beethoven tiene que ser espectacular. Se estrena este viernes, Trasnochadores, vais a poder verlo en las salas españolas, así que apuntadlo ahí, Dancing Beethoven, que es un homenaje, ¿no?, pues a la formación de esta novena sinfonía que nos alumbra, que nos sigue alumbrando y que el ballet ha sido capaz de coreografiar. Esto significa que hemos podido oír por un momento la cabeza de Beethoven. Y esto gracias a Arantxa Aguirre. Así que muchísimas gracias por tu documental y que tenga muchísimo éxito.
Muchísimas gracias. Ojalá a la gente le guste, porque además este tipo de documentales estoy convencida de que a muchísima gente le iba a encantar. Y el problema es que no se enteran de que existen. Es que pasan y no es que no les guste, es que no se han enterado de que existían. Entonces, bueno, pues sí, me gustaría muchísimo que se enterasen, que fuera a la sala. Y una vez dentro de la sala, yo respondo. Les va a gustar.
Que Arantxa Aguirre responde, que os va a gustar. Así que no os enteráis, decirlo otra vez. Dancing Beethoven. Dancing Beethoven.
Muchísimas gracias. Buenas noches.